Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues hemos pasado ya de las 12 del mediodía, son concretamente las 12 y 6 minutos. Seguimos en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, y hablamos de la nieve, porque, bueno, pues lo del fin de semana fue muy gordo, pero todavía sigue habiendo nieve en nuestra comunidad y está dando problemas. Hace falta usar cadenas en algunos puertos y hay 17 quitanieves que están trabajando concretamente en nuestra comunidad para evitar esas placas de hielo. Se ha esparcido sal, 53 toneladas, y también salmuera. Y nuestra unidad móvil, no sé si les ha costado mucho llegar, se ha pasado por el centro de vialidad invernal El Ventorrillo, que está situado a 1.500 metros de altitud, camino del puerto de Navacerrada, para ver cómo se carga la sal, cómo se cambian esas cuchillas y cómo repostan los quitanieves. Y ahora nos espera en el puesto de mando de Collado Villalba. ¿Os ha costado mucho llegar, Gloria? Buenos días.
No ha sido fácil porque llevan toda la noche trabajando los operarios y estos vehículos, los quitanieves, para hacer más fácil el tránsito, no solo a los compañeros de los medios de comunicación, pero por supuesto también a todo el personal que quiere hoy subir a la Sierra Madrileña. Aquí me acompaña Iván de la Rosa, que es el jefe de conservación y explotación de esta zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Estamos, como decías, en Collado Villalba y siempre muy pendientes del tiempo porque casi parece que venimos del invierno al verano. No, pero ha cambiado mucho la temperatura y también la situación de las nubes a lo largo del día, ¿no? ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Decíamos que muy pendientes, ¿no?, de lo que pasa. Me decías, ¿cómo está ahora arriba? ¿Nieva, no nieva?
Sí, sí, el tiempo está como loco y está cambiando continuamente. A ver si se estabiliza un poco esto dentro de poco.
Decíamos, desde el viernes prácticamente sin parar, porque es un trabajo que se realiza durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
Sí, eso es. Nosotros tenemos aquí un retén de 35 personas para trabajar por turno 24 horas y desde el viernes hemos tenido todos los medios sacados por el tema de la nevada, que ha estado nevando de continuo desde el viernes hasta el domingo por la noche, y desde entonces ha seguido nevando de forma intermitente hasta ahora mismo.
Hemos estado visitando, como decíamos, ese centro del Ventorrillo, 1.500 metros de altitud, con 11 máquinas, las que conocemos como quitanieves, más 8 vehículos adicionales, y el almacén de sal y salmuera, ¿no?, porque ahí tienen que ir todos estos equipos a repostar y a coger ese material para esparcirlo por las carreteras.
Correcto, eso es. Ahí está absolutamente todos los medios de la vialidad invernal. Es por eso se llama Centro Ventorrillo de Vialidad Invernal.
¿Y qué cantidad de sal se ha repartido por esta zona?
En estos días hemos esparcido unas 800 toneladas más o menos de sal y de salmuera unas 150.000 litros.
¿Para qué se utiliza la sal y para qué la salmuera?
Es más efectivo la sal porque es sal pura. Y la salmuera es una dilución de sal con agua, al 23% más o menos. Entonces, dependiendo de la temperatura, hay una temperatura a partir de la cual no se recomienda utilizar salmuera, que es menos 4 grados. Entonces, se utiliza salmuera, digamos, del Ventorrillo hacia abajo, que es una zona más o menos tranquila, con menos oscilaciones térmicas, y del Ventorrillo para arriba, por el tema de la temperatura, que siempre va a ser bastante baja, utilizamos solo sal.
Y quiero que les cuentes a los oyentes también cómo es un quitanieves, ¿no? Nosotros que lo tenemos aquí tan cerca, está equipado, por supuesto, con unas cuchillas de empuje, con un depósito, ¿no?, para esparcir estos productos, y cómo se realiza ese trabajo.
Sí, eso es. Los caminos quitanieves están dispuestos con dos sistemas de trabajo. Uno, el de empuje, que está por delante, que es una cuchilla o una cuña que se aplica contra el terreno, contra la carretera, y saca la nieve de la carretera de una forma mecánica por empuje. Y luego, por detrás, tiene un esparcidor de sal o de salmuera que se dedica a echar la dotación necesaria en cada momento para disolver la nieve existente o las placas de hielo que se puedan llegar a formar.
¿Cuáles han sido los momentos y los lugares más complicados, ¿no?, a lo largo de este intenso fin de semana y casi de la semana que lleváis trabajando, decíamos, durante las 24 horas del día?
Sí, de lo más complicado ha sido, y siempre es, por desgracia, el viernes por la noche y el sábado por la noche, por la afluencia de madrileños que quieren venir al puerto. O sea, en este puerto caben unos 700 vehículos en aparcamiento y no sé por qué la gente le gusta la nieve y vienen, pues no sé, 5.000 o 10.000 personas y se forman unos atascos muy importantes. A eso le añadimos la nevada y se complican las cosas.
Se complica y mucho. Y además aquí contáis con un vehículo que se llama turbofresadora, ¿que para qué sirve?
Mira, la turbofresadora es una máquina muy específica para la nieve, que es en las carreteras, cuando tú estás empujando la nieve con la cuña o con la cuchilla, dejas la nieve en los márgenes de la carretera. Llega a partir de un momento en que la nieve ya no sale, entonces empieza a acumularse en los márgenes. Entonces, cuando la nieve se acumula, tienes que meter esta máquina, que es especial para que la fresa esa nieve y la lanza a 40 o 50 metros de distancia.
¿Y qué tipo más de vehículos se utilizan desde este centro de conservación para vigilar las carreteras?
Sí, tenemos 8 vehículos ligeros más, a mayores de lo anterior, para estar en los distintos puntos y ver directamente in situ, en cada sitio, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, esta mañana no estaba previsto, ha caído una nube de nieve en la zona de Soto y tenemos ahí un vehículo adelantado y hemos podido ir para allá.
Y en cualquier momento estas máquinas de quitanieves pueden pasar, o hay veces que se hace complicado su tránsito.
Siempre que no haya vehículos delante pueden pasar, o sea, el problema es que haya vehículos, o sea, si hay alguna retención porque hay tráfico, no podemos pasar, o sea, no podemos pasar por encima de los coches. En problemas de por nieve acumulada no hemos tenido hasta presente, porque siempre estamos trabajando.
Y muchísima más sal, ¿no?, preparada aquí, porque esto no ha hecho nada más que comenzar.
Sí, sí, tenemos unas instalaciones, unas 900 toneladas acopiadas, y trabajamos sobre ellas para que y siguen llegándonos camiones de sal desde nuestros suministradores, que están en Torrevieja y en Cádiz, para que no tengamos ningún problema.
¿Y qué también desde aquí consejos podemos dar a los usuarios que quieran subir, por ejemplo, decíamos, al puerto de Cotos, a Valdesquía, a Navacerrada, y que lo hagan con su vehículo? Porque me imagino que en muchas ocasiones vosotros también os convertís en esa correa transmisora de la información cuando la gente tiene dudas, ¿no?, a la hora de subir a los puertos.
Sí, sí, que vengan tranquilos, que vengan preparados, no vaya a ser que pase algo, que vengan con sus ruedas de invierno preferentemente sobre cadenas, porque las cadenas todo el mundo dice que las tiene, pero nadie sabe colocarlas, con el depósito lleno, como se suele decir ya, y con la batería del móvil a tope.
¿Veis vosotros muchas barbaridades de conductores y de madrileños que no suben preparados a la sierra?
Sí, la verdad que sí, hay mucho imprudente.
Uh-huh. Bueno, Begoña, como decíamos, hay que venir preparado, y por lo menos aquí en este lugar, en el de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues nos está justo ahora mismo.
Están repartiendo con 11 máquinas mecanieves, claro, que están participando y que están trabajando.
Muy bien, Gloria. Digo que ha habido un pequeño fallito, pero era ya cuando nos habías contado todo lo interesante, lo importante de cómo están trabajando esas quitanieves y todo lo que se está haciendo en Madrid, pues para evitar problemas con la nieve y con el hielo. Cuidado, que no solamente es cuando nieva, que luego hay que tener cuidado con lo que queda abajo. Y quizá por eso, por esa, bueno, iba a decir incidente, pero que fue un desastre para mucha gente lo que ocurrió el sábado por la noche en la P6, esa colapso que dejó encerrados a más de 3.000 vehículos en esa carretera, en esa autovía de peaje de Madrid. Realmente los problemas estaban entre Castilla y León más bien, pero afectó sobre todo a madrileños que intentaban regresar a Madrid. Pues quizás se han empezado a tomar algunas medidas un poco de parche, y alguna ocurrencia que otra ha habido. La última, la de ese kit que recomienda la DGT, que recomendó en un tuit, pero que ha tenido que quitar por la avalancha, ahí sí, no de nieve, sino de críticas, el aluvión de críticas que ha recibido la DGT, porque se recomendaban hasta 18 elementos, objetos que se consideraban necesarios, imprescindibles para afrontar la conducción en invierno. Nosotros ayer estrenábamos esa sección de seguridad vial con Roberto Ramos, responsable de formación y técnico auditor en seguridad vial de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Roberto, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Digo que si antes nos estrenamos con vosotros, antes os tenemos que echar mano, porque a nosotros nos han llamado la atención. Bueno, decimos así algunos de los elementos. Los triángulos, pues eso los tenemos que llevar. El chaleco o reflectante lo tenemos que llevar. El móvil, muy raro es que no llevemos un móvil y un cargador, pero yo qué sé, la pala. ¿Tú crees que la pala es importante llevar una pala, o es imprescindible llevar una pala en el maletero?
Yo creo que como una dotación estándar que queramos generalizar a los conductores es un poquito exagerado. Otra cosa ya es, ya personalmente, cualquier persona que sabe que sí que se va a meter, va a subir pues donde sea, a la sierra, y que incluso va a salir de las carreteras y se va a meter por caminos, Es decir, sabe que intencionadamente se va a meter en sitios en los que, pues, que no pasa una máquina quitanieves, que nadie ha echado sal. Oye, pues tiene que llevar un kit casi, casi profesional para eso. Pero estandarizarlo y como se opala, linterna, saco de dormir, no sé qué, yo creo que ya es demasiado, pero algunas cosas, quizá las cadenas sí podría ser.
Mira, yo si quieres repasamos así un poquito por encima los elementos. Venga, y tú va. Me dices hasta qué punto son imprescindibles o son recomendables o simplemente es una chorrada, como dices tú, o para gente que a lo mejor se vaya a meter en sitios muy concretos. Porque hablan de slingas, que es, bueno, pues realmente son una especie de cuerdas con ganchos para remolcar, ¿no?, un vehículo en caso de que se quede atrancado. ¿Las slingas realmente hace falta llevarlas?
Si sabemos que vamos a ir a un lugar en el que previsiblemente podemos quedar atascados, quizás sí. Pero, vale. Pero entrar en una AP6, yo creo que no.
Y para ir a Almería tampoco, ¿verdad?
Tampoco.
Vale. Claro, es. Venga, perfecto. Claro. No, si es que lo digo porque, claro, estos son para... hubiera sido una dotación básica que te hubiera tenido que llevar cualquier conductor, porque, claro, una vez tú ya te metes en el coche y te pones a conducir, tú puedes ir donde te dé la gana, pero bueno. Chubasquero, pero chubasquero el que yo he visto es tipo Capitán Pescanova, de estos amarillos con pantalón, con capucha, con... Vamos, ¿eso hace falta?
Yo creo que eso también lo tiene que pensar una persona, decir, bueno, voy a un sitio donde nieva, puede llover. Yo creo que todos cogeríamos algo de que nos tape de la lluvia. Yo creo que también, al final, eso va ocupando muchísimo sitio en el maletero. Y en un turismo pequeñito, pues ya me dirás, el chubasquero, la eslinga, las cadenas, y nos quedamos sin sitio para el equipaje. Te vuelvo a repetir, creo que hay que un usuario normal, vulgar y corriente, que coge una vía en la que presupone que la carretera está tratada, porque antes o después ha pasado una máquina quitanieves y han echado sal, yo creo que llevar pues esto, las eslingas, el chubasquero este profesional enorme, yo creo que es un poco exagerado.
Sí, ¿verdad? ¿Y el botiquín?
Que profesionalmente, el botiquín, fíjate, eso sí, esa idea sí me gusta, y es algo que DGT, no por motivos solo de nieve, sino en otras veces ha estado coqueteando con la idea de que pueda ser muy útil, pero ya al margen de esto, fíjate, hasta el conductor de Almería, pobrecitos, que siempre que pensamos en un sitio que no nieva, pensamos en Almería, el botiquín va a ser útil en Almería, en Madrid, si hay nieve, si hace sol, esa idea puede ser, al abarcar más situaciones en las que puede ser útil, yo creo que esa sí sería una muy buena idea.
Botiquín, nos quedamos con el botiquín. Oye, las barritas energéticas.
O unas galletas, o una bebida isotónica, o comida, o la empanada de la abuela. O sea, si la cuestión es decir, puedo quedarme bloqueado en una carretera, porque sé que está... Eso sí, en eso sí que hay que romper una lanza por lo que dijo DGT, que los conductores también tienen que ser conscientes de que se anunció una nevada muy potente y que quizá, hombre, 20 horas no, pero que a lo mejor un par de horas, o tres, o cuatro, podían haber quedarse bloqueados. Bueno, pues llévate algo calórico de alimentación. Hombre, si son unas barritas, pues muy bien, porque van así empaquetaditas y tal, y no manchan.
Y te aguantan, ¿no? Y esas las puedes dejar para el siguiente viaje.
Que también la empanada de la abuela vale, como comida calórica.
Yo prefiero lo de la empanada, pero bueno. Y, oye, ¿una radio de mano?
Yo creo que un teléfono móvil es más que suficiente. Y más que cuando decimos teléfono móvil, vamos a conectar, podemos... conectar con un montón de gente, con un montón de administraciones, descargar noticias, o sea, ya un teléfono no es un teléfono, es una terminal de datos. Yo creo que lo de la radio, es más, me suena más antiguo, de verdad.
Sí, me suena a radio transistor, ¿verdad? Te suena como el transistor de los abuelos.
El teléfono móvil actual, yo creo que cubre y cumple las funciones de una radio perfectamente.
El último elemento, el silbato. ¿Qué hacemos con el silbato? ¿Lo dejamos fuera? ¿Lo cogemos? ¿Para qué vale?
Bueno, mira, el silbato, como es muy pequeñito y puede ir en la guantera y no ocupa mucho sitio, ni tiene mucha masa y tal, bueno, pues lo podemos aceptar. El silbato, en situaciones de muchísima nieve o con una nevada muy copiosa o con una niebla muy densa, puede ayudar a que nos posicionemos, o si tenemos que pedir auxilio, que el sonido sirva para orientar. Incluso, bueno, nos hemos perdido, nos hemos salido, ya no una AP6, sino un camino que nos hemos desorientado y nos están buscando y la máquina no nos ve, pues el silbato puede cumplir la función que una linterna o una luz no se va a ver por la niebla o la nieve. Un silbato puede ser útil, sí.
Pues Roberto, muchísimas gracias por haber puesto un poquito de sentido común a esta lista. Yo me quedo con el botiquín. A lo mejor hago uno ya para meterlo en el coche.
Y con la empanada.
Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, hasta el miércoles que viene. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo.
El análisis.
Yo apostaría por un equipo
muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. You always got me high. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues eso, la empanada de la abuela era lo que nos recomendaba Roberto que metiéramos si tuviéramos que hacer un viaje largo y había previsión de que pudiéramos estar más tiempo del requerido para hacer un trayecto. Y si no, un roscón de Reyes que aunque ya se van pasando las fiestas, es que es lo que nos ha traído hoy Marga García. Marga, qué rico
sí,
está el roscón,
es que hasta San Antón, Pascuasón, ya sabes el refrán, entonces...
Pero no vamos a hablar de roscones.
No vamos a hablar de roscones. Lo he traído porque como hemos estado muchos de vacaciones y lo iba a traer cuando no estuviéramos todo el equipo al completo, digo, pues ya después de Reyes llevo el roscón
está
y así lo
está riquísimo el roscón rico, que has hecho. Que pero ibas a hablar de en lo que está la mayoría de la gente, de intentar cuidarse un poquito, quitarse esos kilillos de más.
Esos dos kilos que caen.
O tres o cuatro, que dicen tres. La media, ¿eh?
Tres. Yo he cogido poco, fíjate. Yo he cogido medio kilo.
Yo he cogido uno.
Cosa extrañar porque me he pasado. Me he excedido. Pero antes estuve a dieta.
Claro, pero no paras todo el día horneando roscones, cocinando, yendo a la compra. Pues eso baja mucho. Bueno, lo que decía, que hoy, esta época...
Se acabaron los roscones ya con
eso. Es un poco de ponerse a plan... De comer un poquito más sano, de comer más verdura, dejar los dulces y una verdura. A mí particularmente me encanta la verdura que has elegido. Las judías verdes me gustan muchísimo y si estuviera Alipio también ahora mismo.
Sí, me lo puso cuando mandé de lo que íbamos a hablar, dijo, me encantan,
sí,
qué ricas.
Sí, pero tú nos traes unas recetas un poco para salir de lo, porque muchas veces el problema de comer ciertas cosas es que es siempre igual. Y nos aburre comer la verdura porque siempre la hacemos igual. Así que hay que salir de esa zona de confort, que llaman ahora los expertos en coach. Y hacer otras recetas que vamos a descubrir que son deliciosas.
Deliciosas y muy rápidas. Aparte que ya sabes el refrán también. Hoy va de refranes. Quien come verduras, su salud procura.
Claro.
Y las judías verdes las tenemos toda la época del año. Las tenemos en los supermercados. Y las podemos consumir, como he dicho, en cualquier momento, ¿no? Nutricionalmente hablando, las judías verdes son ricas en vitamina C, también nos ofrecen un importante aporte antioxidante, son muy poco calóricas, por lo que son ideales ahora para esta época del año y para dietas de control de peso, se pueden cocinar, admite diversas técnicas de cocción.
Y además en las recetas que nos traes distintos tipos de judía, desde la perona, que es la ancha planita, esa de toda la vida que hemos comido de pequeños, hasta esas larguitas, las bobby.
La bobby redondita. Que es muy tierna, es deliciosa para ensaladas también, o para comerlas en crudas, o para hacerlas a la plancha.
Una guarnición, ¿verdad?
Para guarnición, nunca hay que olvidarnos de poner guarnición a las carnes y a los pescados, esos segundos platos que a veces ponemos el filete y anda, o el pescado y ala, ya está. Vamos a ponerle un poquito de judías cuando hacemos verduras también en casa a la plancha, que ponemos a cebollita o tomate. Mi hermana pone unas judías verdes y cuando me lo dijo lo probé y están muy
rico,
ricas,
¿no?
Unas judías a la plancha, da igual que sean bobis, que sean redondas, la verdad es que quedan muy ricas.
¿Cuál es la primera receta?
Pues mira, la primera receta que vamos a hablar es de las estofadas. Hay técnicas de cocción, como hemos comentado, que pueden ser al vapor, que es la forma más saludable, que se conservan casi todos los nutrientes.
Pero es la más sosa.
Es la más... Bueno, pero luego la puedes acompañar.
Sí, luego le pones un poquito
también,
de aceite, le pones un poquito de limón o vinagre,
pimentón,
tal, pero...
Para ensaladas, para revueltos... Para el vapor está
sí,
muy bien.
Sí, pero para comerse una verdura al vapor así verdurita, simplemente, yo
sí,
prefiero que me hagas algo.
A ti te gustan las estofaditas.
Sí, prefiero.
Las estofaditas. Pues mira, he cogido la judía obelisco, que no se suele ver mucho en los mercados, y yo en cuanto la veo, la compro. Que es la plana, es la verde, la planita, pero viene jaspeada así en color púrpura. Y es muy bonita, se empieza a ver. A veces en los supermercados la etiquetan como judía pinta, pero se llama judía obelisco o judía de Buenos
pero
Aires.
Pero o sea, lo que es la morfología, la forma es
misma,
como la perona.
Es la judía plana, como la perona, sí, pero es jaspeadita, así color púrpura. Mira, seguro que la has visto.
Sí, sí,
¿ves?
Sí.
Esta, no es habitual, pero ahora ya se empieza
también
a ver.
También las
un
llaman judías
más.
Chinas a veces.
Judías chinas la llaman. Es que hay muchísimos colores. Las hay azules, las hay blancas, las hay amarillas, las hay que las tocas y están como aterciopeladas. Hay una gran variedad aquí que solamente conocemos lo que es la perona y la redondita, pero hay una gran variedad de judías. Luego tenemos que comprarlas frescas. Ya sabes que para saber si una judía es fresca, tenemos que doblar los dos extremos y si parte es que está uh-huh. Está perfecta. Y si dobla y no se parte, pues casi mejor desecharla. Y si las compramos muy frescas y las queremos conservar en casa para que nos duren más tiempo, pues las introducimos en una bolsa de plástico perforada y las colocamos en la zona menos fría de la nevera, que suelen ser los cajones.
El cajón
y las
de la verdura, ¿no?
Cada alimento tiene su lugar en el frigorífico, que estaría bien hablar
un día. Podemos
día,
hacer eso de,
sí, de cómo,
organizar
de cómo
la
organizar
nevera.
El frigorífico, que a veces las cervezas las tenemos abajo y no, tienen que estar arriba. Mi hermana siempre me regaña con eso. No tiene las cervezas muy frías. Pero a veces es verdad que llegas, colocas y no te fijas, pero hay que darle.
¿Qué necesitamos
darle
para hacer
pues,
esas
mira,
judías
para
estofadas?
Estofadas? Necesitamos las judías obeliscos, que son las que yo he elegido, un tallito de apio, una cebolla roja, una cebolla blanca, un puerro, dos dientes de ajo, un tomate ibérico, unos 10 tomatitos cherries, media cucharada de semillas de comino, media cucharada de cúrcuma en polvo, que yo en cuanto puedo
ahí me las
meto cúrcuma, media cucharadita de perejil seco, sal, pimienta y luego nuestro aceite de oliva, por supuesto.
¿Y cómo las hacemos? ¿Cómo viene Nacho Cerezo aquí como si no le viéramos? Pues hay cámaras que te están grabando. ¿Cómo te estás llevando
pillado,
un trozo de roscón, Nacho Cerezo?
Pues mira, lo primero que vamos a hacer es cortar y lavar las judías y en una cazuela baja las vamos a rehogar primero la cebolla, el apio, los puerros y los ajos, todo muy picadito. Uh-huh. Y lo rehogamos suavemente en el aceite. Después añadimos el tomate ibérico cortado en trocitos y los tomates cherry enteros. Le damos una vueltecita, que suavice, que empiecen a ablandar un poquito los cherries y después añadimos las aromáticas semillas de comino que le dan un sabor excelente a esta receta. Luego la cúrcuma, el perejil, la sal y la pimienta al gusto. Le damos unas vueltecitas, que se mezclen sabores y aromas, que se frían bien y después incorporamos las judías. Las mezclamos para que todo esto se integre. Añadimos el agua, poquita, tampoco hay que añadir mucho.
No, porque luego suelta, el tomate suelta bastante.
El tomate
bastante.
Suelta, la judía, lo que es un poquito para que al principio no se nos pegue, ¿no? Y normalmente las cocinas, las estofadas se suelen cocinar destapadas. Yo en esta receta las he tapado, por eso de que hacía un poquito de...
Yo estofa, siempre que estofo, tapo.
Tapas.
Siempre.
Pues dicen que no, que para estofar hay que dejarlo descubierto. Lo leí el otro día y bueno, yo lo he hecho siempre tapado.
Estofar
es tapar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues las tenemos así, las tapamos durante 30 minutitos y lo dejamos hasta que estén tiernas. Lo malo de esta judía tan bonita, lo único malo que tiene, que solo tienes, es que el color púrpura se pierde en cuanto se cocina. Entonces termina luego con un color verde muy bonito, no el verde habitual, pero el jaspeado este termina perdiéndose. Uh-huh. Luego, una vez que las tenemos, decoramos con un poquito de perejil fresco recién cortado y son unas judías verdes estofadas deliciosas que tenemos que hacer, que podemos dejar también preparadas.
Por cierto, que siempre digo que si alguien está oyendo la receta y dice, ay, no me ha dado tiempo a apuntarlo, no tengo boli a mano, que no pasa nada, que en gastroamantes.com están todas las recetas.
La receta, sí.
Todas las cantidades, los tiempos, todo. O sea, que no se preocupen. Escuchen a Marga sobre todo lo que es la idea de la receta y luego ya lo que son cantidades, ingredientes y pesos y tal, y tiempos, pues tranquilamente en la web.
Sí, o si estamos en el coche y vamos a hacer la compra, pues saber que tenemos que comprar hoy judías verdes. Para esta receta he cogido la Bobby, la redondita, uh-huh. que también sale muy rico. Y esta receta es de mi querido Gordon Ramsay, que seguro que conoces y al que a mí me encanta. Él tiene Esta a lo mejor así dietética, de así para adelgazar, muy mucho no es. Pero es verdad que si queremos darle un sabor diferente a las judías verdes y una receta súper rápida y que te va a sorprender, es estas recetas de judías verdes con mostaza. Y vamos a necesitar las judías verdes redondas, un poquito de salsa americana, unos dientes de ajo, un puñado de almendras laminadas, un poquito de miel, unos 2 cubitos de mantequilla, unas hojas frescas de tomillo limonero, aceite de oliva, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es tostar las almendras para que suelten, para que suelten ese aroma y se nos queden doraditas y crujientes. Las apartamos. Luego en un bol mezclamos la mostaza con un poquito de miel para darle ese toque dulce y preparamos las judías. Aquí las vamos a hervir unos minutos en agua para que nos queden un poquito al dente, porque luego van a ir cocinadas nuevamente en la sartén. Entonces, una vez que están cocinadas en el agua, que las dejamos unos 5 o 7 minutos, este agua, por cierto, no lo tiremos porque luego siempre nos puede servir para hacer una sopita, un caldito. Está lleno de vitaminas y de nutrientes y nos puede servir para tener la cena lista. Sacamos las judías y en una sartén prensamos unos dientes de ajo, otros los ponemos enteros y los freímos durante un par de minutos en aceite de oliva. Añadimos 2 daditos de mantequilla que se mezcla ahí entre con el ajo, el aceitito y la mantequilla, da un sabor muy particular a esta receta. Y después añadimos las judías, las damos unas vueltecitas que empiecen a ablandar y terminamos con la mezcla que hemos hecho de mostaza y de miel. Las dejamos otros 2 minutitos ahí para que se nos terminen de hacer en la sartén las judías y ya las tenemos listas. Las presentamos en un plato, sí, es muy rica. Es muy rica, es en otra forma y tiene un sabor muy diferente a la judía. Luego presentamos con un poquito de almendras y un poquito de tomillo limonero y es otra receta de judía verde Bobby en esta ocasión. Deliciosa.
Habrá gente, Marga, que tenga, bueno, pues sea de sabores más tradicionales, más nuestros, porque es verdad que Gordon Ramsay es un pedazo de cocinero, pero que a lo mejor esa mezcla, hay mucha gente que dice, uy, es que es lo dulce, la miel, la mostaza, ¿no?
Pues liga muy bien, ¿eh?
Sí, sí, no, seguro, pero dinos otra receta un poquito más, con sabores más nuestros.
Pues yo la receta de judías verdes que ha hecho mi madre toda la vida, que son las judías verdes con pimentón y ajo frito.
Claro, es así, ¿ves?
Esa es sencillísima, ya sabemos, las judías verdes, unos ajitos, unas patatas, que también hay que acompañar esta receta con unas patatas, un poquito de pimentón dulce, también le podemos poner un poquito de pimentón picante si nos gusta, luego el jamón picadito, el aceite de oliva y la sal. Esto se hace súper rápido, esta receta también es rapidísima. Lo primero que hacemos es lavar y cortar la parte del pedículo que está en contacto con el tallo, las lavamos y las ponemos en una cazuela junto con las patatas peladas y cortadas. Añadimos un poquito de agua, cerramos y una vez que suba las anillas y las hemos hecho en una olla rápida, yo normalmente según suben las anillas las bajo y en la misma fuente de calor, el residuo de calor que nos queda en la inducción, se terminan de hacer. Y luego mientras vamos a preparar el sofrito. El sofrito es aceite de oliva en una sartencita con abundante ajo, laminado o prensadito, si no nos gusta encontrárnoslo. Y luego freímos el pimentón. El pimentón ya sabes que hay que freírlo muy rápido, porque si no, para que nos quede ese saborcito ahumado, porque como se nos
amarga,
queme, sí, amarga y nos ha desechado. Sí,
mejor
sí.
Lo tiramos y hacemos otro.
Y hacemos otro. Entonces una vez que tenemos ya doradito el ajo, añadimos el pimentón, le damos unas vueltecitas, le podemos añadir también un chorrito de vinagre, si queremos, y una vez que ya tenemos esto preparado, lo vertemos encima de las judías y las patatas previamente ya escurridas, reservamos también el caldito de esta receta, y las tomamos y las presentamos. También luego, si le quieres dar otro toquecito, le puedes añadir
el jamón. ¿Lo pones luego
yo
o
le
lo
pongo
pones
después?
Para que no se seque tanto y se sale, ¿no?
Sí, pues haces unos picaditos que ya te vienen preparados, o si te han regalado un jamón.
Oye, todo lo que
pues
queda.
Sí, tú cuando compras además un jamón o lo llevas a que te lo corten, porque ahora muchas empresas te lo regalan, siempre te hacen bolsas de picadito, de esos trocitos de.
Y las tienen en las charcuterías,
jamón,
que están bien. Las tienen.
Y encontrarte así el sabor del jamón crudo, a mí casi me gusta más que si lo fríes, fíjate.
Yo le doy un toquecillo al final.
Le das, sí, al final le pones
pero
la
sartén. Es verdad lo que estabas diciendo tú de los tiempos, sobre todo porque hay mucha gente que el problema es que cuece en exceso la verdura. Y tienen que
todo.
Es que pasa como con la pasta, si no está al dente no está igual
no
de
está rica,
¿verdad?
Sí, sí, y la verdura es que además nos pierde el 50% de las propiedades, se nos quedan en el agua.
Pues me ha gustado mucho todas las recetas que has traído y como siempre,
y saludables,
por otra parte.
Sí, bueno. Vamos a empezar a ajustarnos un poquito.
¿Y vas a seguir la semana que viene con ese reto saludable de verduras? ¿O?
Sí, pero ¿sabes a quién vamos a dar protagonismo? A las cenas.
Ah, muy bien.
Vamos a hacer unas cenas saludables y rápidas, que todos
veces
llegamos a las 8, 8:30 y tenemos a los niños que se meten en la ducha y a veces hacemos las cosas demasiado rápidas y no nos damos cuenta de que no estamos
tiramos
haciendo
mucho de sándwich muchas veces o de comida.
Cenas saludables, rápidas y además que nos van a encantar. Yo pues ya he hecho un par de ellas.
Fenomenal, fenomenal. Estaremos, vamos, yo ya sabes que soy fan, tu fan número uno. Así que yo encantada y deseando que llegue el jueves que viene para que nos las cuentes esas cenas. Gracias, Marga.
A ti, Begoña.
Hasta
gracias.
Luego.
Buena semana. Chao.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 37 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid y Sergio Martín Romo, qué bonito, ¿qué nos traes?
Muy buenas, te traigo buena música, energía positiva, una auténtica experiencia sensorial. Vamos a ir por partes porque mañana abre una nueva edición de Inverfest, ese festival de música.
El del Price, ¿no?
El del Price, iba a decir yo música invernal, música más recogidita, música para disfrutar de grandes nombres de nuestro panorama musical, para disfrutar de nuevas tendencias musicales, para que se presenten nuevos discos, para disfrutar incluso de batallas de gallos y también de finales de gira, que es el caso de nuestro invitado de hoy, del maestro de la gaita, del Indiana Jones, iba a decir yo, de la arqueología musical, aunque se ha venido sin sombrero, que es Carlos Núñez. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Hola, Sergio, Begoña.
Muchas gracias por venir.
Aprovechas la cita del Inverfest, que tú ya es como tu casa, ¿no? El Price, el Inverfest, ¿no? Es
bueno, lo estamos convirtiendo en tradición.
Sí, ¿no?
El año pasado ya le preguntamos al público, ¿queréis que hagamos tradición, que volvamos la primera semana después de... Sí. Bueno,
la gente se venía arriba.
El caso es que es maravilloso, sí, yo creo que ya lo es. Primer concierto de año en Madrid. La verdad es que estos últimos años hemos hecho gira de Navidad, siempre cerrando en Barcelona. en el Palau de la Música y ahora abriendo el año en Madrid. Uh-huh. Y bueno, la gente responde súper bien, gente de todas las edades. Es como si fuésemos una gran familia.
Uh-huh. Se encarga de abrir el Inverfest, el concierto mañana, día 12, a las 9 de la noche, fin de esa gira de Navidad. Y nosotros te recibimos con roscón, porque como para ti todavía es Navidad, tenemos aquí roscón para catar. Decía yo, Carlos, lo he definido así esta oportunidad de disfrutarte en directo como una experiencia sensorial, porque vamos a disfrutar de sonoridades, si no me equivoco yo, a las que no estamos muy acostumbrados.
Bueno, es cierto que va a haber sonoridades curiosas, ¿no? Va a ser como un viaje en el tiempo. Uh-huh. Vamos a hacer músicas celtas, pero no solo las músicas celtas que cocinamos a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Con todas estas mezclas, desde que empecé a grabar discos, pues un poco esa obsesión, ¿no? Esa pasión que tuve por juntar la música celta con el flamenco, con la música clásica, con el pop, con todo tipo de estilos. Es algo que seguramente yo aprendí de mis maestros de Chieftains, los irlandeses. Yo era muy jovencito y empecé a girar con ellos. Y claro, en plenos años 90, que la música celta estaba ahí súper de moda, la New Age, todo esto, de pronto había colaboraciones increíbles, ¿no? Era el momento lo del crossover, ¿no? Que se llamaba, ¿no? Todo el mundo quería gustarle a aquel público que en un principio pues no tenía por qué gustarle su música, ¿no? Y de pronto un día pues los Rolling Stones, otro día Sting, otro día Sinéad O'Connor, todo el mundo quería cantar canciones irlandesas, hacer música celta con nosotros. Yo creo que eso lo mamé, lo aprendí ahí. Y desde entonces, sin parar. ¿Y por qué va a haber cosas nuevas? Porque llevo unos años trabajando mucho con arqueólogos.
¿Arqueólogos?
Ahí decía yo lo de Indiana Jones.
Sí, sí, sí. Nos hemos dado cuenta de que los arqueólogos son los verdaderos Sherlock Holmes de la historia. Ellos nos comprenden muy bien y de pronto es que es gente increíble, ¿no? Te dice, pues fíjate, este instrumento que toca, sí, tú puedes hacer música celta con una gaita que tiene 1000 años, pero también con una guitarra eléctrica, porque el objeto tú puedes utilizarlo a la manera como se hacía hace 2000 años, hace 3000, ¿no? O sea, el arqueólogo te entiende muy bien que las músicas en el fondo son una larga duración. En concreto, nuestras músicas tradicionales, es que estamos de subidones, que nos están diciendo que cantidad de cosas que hacemos, que aprendimos por tradición, llevan ahí miles y miles de años. Es una maravilla. Vamos incluso a tocar un instrumento de 3.000 años.
¿Y cómo se llama?
3.000 años.
Se llama el carnix celta, el carnix. Lo descubrí.
¿Y en qué consiste? ¿De qué? ¿Cómo es?
Pues fíjate, es como una trompeta gigante de 3 metros de altura con coronada por la cabeza de un lobo, de un jabalí o de un animal salvaje.
Como muy guerrero, ¿no?
¿3 metros?
Sí, sí. Los romanos...
Es un poco manejable, ¿no?
Los romanos decían que cuando los celtas tocaban los carnix, la gente se moría del miedo, entraban como en trance, sonidos misteriosos. El otro día estuvimos en Numancia, en las excavaciones, los yacimientos de Numancia, uh-huh, allí en Soria, uh-huh, y hemos visto que también en España, claro, se tocaron carnix de metal, pero también de barro, ¿no? Aquí se hacían, pues, digo en España, en la península ibérica, ¿no? De aquello no existía España, claro, uh-huh, era la península ibérica. Y el caso es que esos sonidos de 3.000 años han seguido por tradición vivos hasta hoy. Hay gente joven que está recuperando pues por Galicia, por Cantabria, por Zamora, por el interior más profundo de la península, sonidos de estos ancestrales y que les están dando vida.
Qué bueno.
Es una labor de arqueología a la que los más jóvenes, también como nos cuentas, se están sumando. Y decías tú, no se ha perdido ese legado por el interés, porque ha ido pasando de generación en generación, por lo cultural de muchas pequeñas aldeas, localidades, pueblos, por ejemplo, aquí en la Sierra de Madrid, que también se dedican a eso, ¿no? Que no quieren que se pierda el origen de su cultura.
Efectivamente. Fijaros, este año pasado que un señor llamado Bob Dylan le dieron el Nobel.
Es pena.
Él decía... he aprendido tanto de Homero, yo quiero continuar aquello de Homero, me siento un hijo de tal... Y efectivamente, o sea, un mismo cantautor de hoy lo que está utilizando son técnicas, o sea, muchas veces esa guitarrita minimal que utilizan ahí los cantantes era la lira que utilizaba el bardo hace 2000, hace 3000 años. Entonces, la técnica de construcción de canciones, cantidad de trucos, la forma de hacer música, muchas de esas cosas, las melodías. Mm-hmm. Hay melodías que manejamos que tienen a lo mejor 3 notas o 5 notas. Son melodías que vienen de muy atrás y que eso es lo maravilloso. O sea, de la misma forma que la cocina... que está viva en nuestro país y la gente valoriza ya los productos locales, los chefs nos han enseñado a, ¿no? Atención, lo local es bueno, es lujo, hay que cuidarlo.
Si no dicen el producto de la tierra,
eso es.
¿No? Que vayamos a comprar siempre al ahí mercado está. De proximidad.
Le voilà. Pues con las músicas debería ser lo mismo.
Mira, claro.
Está muy bien copiar a los músicos americanos. Pues ¿qué os voy a decir? O sea, cuando nos vamos a tocar a Estados Unidos, allí los indies de California, lo que nos dicen es, ¡wow! Tiene que ser maravilloso irse in Spain, the tour, Christmas tour in Spain, probando allí roscones, probando... Es una experiencia. Una gira de Navidad por España es una experiencia. Es sumergirse en cosas. Es maravilloso.
Ahora queda dar visibilidad, ¿no? A todo eso, a todo ese legado.
Fíjate, estamos encantados porque en nuestros conciertos cada vez viene más y más gente. Cantidad de gente joven. Cada vez viene más gente joven. No sé qué está pasando. Yo creo que es... la gente yo creo que ya empieza a estar un poquito de vuelta de ese gran hipermercado que es el mundo, ¿no? Cuando te vas por ahí, cuando viajas, te das cuenta que al final encuentras lo mismo en todas partes. Te vas a América, te vas a Latinoamérica, te vas a Australia, por Europa. Los mismos productos, lo mismo, se bebe, se come lo mismo.
Lo que pasaba con la ropa, ¿no? Ahora la ropa, es decir, ya las grandes marcas no están presentes en todos los sitios. Te da igual comprar en un outlet de aquí, por decir tal, que en uno de Estados Unidos, ¿no?
Total. Entonces, claro, de pronto, nosotros que vendemos nuestra música a la gente del mundo... ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Quieren vivir algo diferente, vivir algo que les haga soñar, un viaje en el tiempo. Entonces, el propio público internacional es el que nos pide a nosotros estas músicas diferentes, ¿no? No solo músicas tradicionales, también ese viaje por el tiempo. Por eso hacemos música medieval, músicas celtas de hace mucho tiempo.
¿Y cómo conecta la música medieval o las cantigas, por ejemplo, con lo celta?
Fíjate, esto es una novedad absoluta. A mí sí me llegan a decir, hace 3 años, sobre la música celta, yo aún estaba convencido de que la música celta era como un revival, era como un sueño, ¿no? La hacemos así porque nos imaginábamos que sería así hace 1000 años y tal. Hoy, con todo lo que ya sabemos, te puedo decir que sí que hay una conexión directa con el pasado y que muchas de los sonidos, de los instrumentos que han llegado hasta nosotros por tradición, de esos pueblecitos que dices, ¿no? De esos instrumentos y tal, eso ya estaba ahí funcionando en la Edad Media. Si te vas a un pueblo de Segovia o de Ávila y ves allí instrumentos que ya estaban en las cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, hace 800 años. Y son instrumentos y melodías que ya llevaban funcionando seguramente miles de años antes. Entonces, esto es un poderío que nos da nuestra música, que claro, lo haces de una forma moderna, puedes hacer cantidad de cosas, ¿no? Inspirarte, innovar. Pero eso tiene una esencia, un sabor muy nuestro, que es lo que lo hace seguramente más atractivo para los públicos del mundo, ¿no?
Música para disfrutar y música también, Carlos, para bailar en el concierto de mañana.
Oh, sí, por supuesto. Nuestros conciertos siempre son al final una fiesta. No solo vamos a hacer músicas de 1000 años, por supuesto. Vamos a hacer también esas músicas y esos instrumentos del Pórtico de la Gloria, de la Catedral.
Eso es interesantísimo. A mí, un proyecto que ahora nos contarás un poquito cómo te vino a la cabeza, Begoña, se lo vamos a contar un poco a los oyentes. Carlos Núñez, pues decidió, ahora nos cuenta por qué y cómo, dar vida a los instrumentos que están tallados, esculpidos en el pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Me imagino que ahí, poniéndote en contacto con luthiers, ¿no? ¿Cómo empezó de todo esto?
Fascinante. Yo desde pequeñito conocía el pórtico. Todos hemos visto esa imagen, ¿verdad?
Sí.
Y dices, aquellos instrumentos, aquello ser inventado, sonaría eso, de verdad. Una orquesta medieval con 24 instrumentos. Nunca he visto eso en la vida real, ¿no? Y el caso es que pues hubo cantidad de luthiers, artesanos, durante ya más de 30 años, recuperando todos esos instrumentos. Suenan de maravilla, tienen muchísima personalidad. Yo creo que cualquier persona del mundo escucha eso y, bueno, en Estados Unidos, en la gira que hicimos este año por allí, la gente nos decía, cuando tocábamos esas músicas y esos instrumentos, el organistrum, las arpas, que parecen como las arpas de la Guinness de allí de Irlanda, o la rota, que son como instrumentos marcianos, ¿no? Así muy, muy diferentes. Decían, oh my God, I was in a castle, me estaba sintiendo en un castillo, estaba with the king of Spain, estaba with Alfonso, allí me sentía I was in a castle, esto ha sido un viaje en el tiempo, ¿no? Tiene un poder evocador muy fuerte, ¿no? Y por eso vamos a tocar parte de estos instrumentos mañana en el concierto en el Price, pero por supuesto vamos a hacer toda una fiesta. La gente ya sabe que en nuestros conciertos al final el público se sube al escenario, es una grandísima fiesta, bueno, la cosa se... Bueno, es como tiene que ser esta música, ¿no?
Qué energía tiene este hombre, ¿eh? Es alucinante. Le oyes hablar y no para. ¿Estás dibujando? ¿Qué dibujas, Carlos?
Muchas flechitas.
No, pero flechitas, porque te gusta.
Dicen los psicólogos, ¿no? Las flechitas, cuando son así en esta dirección, que es como...
Es bueno.
Es querer realizar los sueños que tienes.
Eso es bueno. Oye, ¿y de los sueños, la película que has hecho ha sido un sueño cumplido?
¿Cuál de ellas?
La de Saura.
Ah, bueno, sí, ha sido muy bonito el año pasado. Saura hizo una última película sobre el ritmo de la jota y me dijo, Carlos Núñez, tienes carta blanca. Le dije, ¿ah, sí? ¿De verdad? Venga, ¿qué te parece,
maestro? No sabes lo que has hecho.
¿Qué te parece si hacemos un llamamiento entre jóvenes, músicos, chicos, chicas de toda España que toquen instrumentos tradicionales, músicas tradicionales? Tú, Saura, que has hecho flamenco, que has hecho tango, que has hecho fado... ¿Por qué no hacemos con músicas tradicionales? Pues me parece estupendo. Y entonces, bueno, apareció gente buenísima del País Vasco, de Cataluña, de todas partes, de Galicia uh-huh. también. Bueno, una chavala de Segovia tocando la dulzaina. Pues eso, 20 chicos y chicas, nos dijo Saura, os voy a juntar a todos en un círculo celta. Uh-huh. Pues nada, a sus órdenes. Quedó precioso. Una cosa, y estos chicos y chicas alucinaban, porque es que no se imaginaban que nuestras músicas tradicionales nos conectaban.
Ensamblaran, ¿no?
Claro, decía la chica de Navarra, Itxaso, que se viene mañana al concierto de mañana.
Ella ya le hemos sacado algo del concierto de mañana, una sorpresilla.
Toca la triquitrisa, este acordeón que tocan en Euskadi, en Navarra también. Y decía, oye, yo no sabía que este mismo ritmo de fandango lo tocaban allí en los de Segovia, y yo no sabía que los de Cataluña también y tal, y no... Aquí nadie sabía nada y estas músicas pues nos unían a todos, ¿no?
Es que hace falta programas como Gente Joven, si es que se ha perdido.
No, pero fíjate, cuando una cosa que nos dicen por ahí mucho en América, nos decían este año, hey guys, you pull everyone together, vosotros ponéis a todo el mundo juntos. ¿Cómo se hace eso? Juntar a un africano con un irlandés, con un latino. Pero decía, pues miren, es que esto...
La música, ¿no? Nos une.
Es que los españoles somos así, es que lo llevamos dentro. Yo creo que nosotros... Aquí en este país, si algo se nos da un poquito bien, es el arte de la mezcla.
Ajá.
Juntar a la gente. Yo creo que sí.
Y 20 años que tú llevas haciéndolo, 20 años hemos estado celebrando, ¿no?, de ese gran trabajo con el que te conocimos, a Hermandad de las Estrellas. Hablabas tú antes de sueños. ¿Qué sueños han cumplido desde que empezó tu andadura y cuáles te quedan por cumplir, Carlos?
Se han cumplido muchísimos. Me dio muchísima pena cuando se fue Paco de Lucía. Fue una de esas colaboraciones. La teníamos ahí en la cabeza los dos. Una canción flamenca, La Farruca, canción y baile, que viene además de la música celta hacia el flamenco. Ajá. Me dio mucha pena. Eso no se pudo hacer. Sueños realizados muchísimos. Pero por realizar, pues muchísimos también. Y yo creo que ahora mismo la misión, siento que está en nuestro propio país.
Ajá.
Yo creo que nuestro país tiene muchísima energía. Aquí hay muchísima gente joven que conoce estas músicas tradicionales, gente que ha viajado, que ha estudiado, que está online, que está en las tecnologías, que saben del valor de la tradición. Y yo creo que hay que sacarse los complejos, bucear más en lo nuestro y hacer cosas universales partiendo de nuestras raíces.
Si es que al final las emociones sí que son,
claro,
universales,
sí, es,
¿no?
Verdad.
Y eso es lo que te transmite la música.
Y han sido así 3.000 años para acá también, ¿no?
No, pero cuando dices la gente termina bailando, porque es que al final te dan